Comienza Clarines y Timbales, tu podcast taurino.
Hoy es nuestro último programa del año y la melancolía nos invade. Y es que este 2021 ha sido muy especial para nosotros. Hemos cumplido 10 años. 10 años de divulgación de la tauromaquia a través del maravilloso mundo de la radio. 10 años en los que hemos conocido a mucha gente, a la buena y a la mala. Comenzamos en la radio municipal de Illescas y en 10 años ha avanzado tanto la tecnología que nos hemos reconvertido en podcast. Para ir con los tiempos, con la sociedad, porque la tauromaquia debe ir de la mano según avance el mundo. No puede vivir de espaldas a él. Y el futuro pasa por saber amoldarse a las necesidades del espectáculo y de ocio que la sociedad requiera. Para ello, lo hemos reivindicado siempre desde este programa, que la innovación ha de estar presente en cada feria, en cada festejo, en todo lo que alrededor de ellos se precie, en todo, menos en lo que sucede en el ruedo. Ahí no hay cambio posible. Un toro, íntegro y con su trapío, y una persona capacitada para enfrentarse a él. Nos espera un 2022 muy ilusionante, con la creciente subida de espectadores jóvenes en la recta final de esta última temporada y con la demanda del toreo clásico, el de siempre, el que nunca pasa de moda, el de Juan Ortega, el de Pablo Aguado, el de Morante de la Puebla, el de Diego Urdiales y, por qué no, el de Emilio de Justo. Pero aún nos queda la asignatura pendiente de la viabilidad de las novilladas, que este invierno debe de quedar encarrilada. Al parecer se está negociando con todas las partes un nuevo convenio colectivo, o por lo menos una prórroga del convenio colectivo actual con diferentes medidas. Espero que quede reflejado y solucionado en él este problema, el de las novilladas. Ya lo veremos cuando suceda. Al igual que ya veremos lo que suceda con el nuevo inquilino de la plaza de toros más importante del mundo, la de las Ventas de Madrid, con la publicación de su pliego allá por el mes de febrero. Lo dicho, un 2022 ilusionante y expectante. Agradecer a todos los que cada semana descargáis, escucháis el programa, que la subida de oyentes es considerable cada semana, cuestión que os gusta y lo que habláis con más aficionados que se suscriben a través de iVoox al podcast, ahora también subiendo a través de Spotify, por lo que muchas gracias. Que paséis unas felices fiestas navideñas, que el próspero año os traiga éxitos personales y profesionales y que aquí sigamos cada semana hablando de toros. Acomódense que comenzamos el último del 2021.
¿Tienes un problema con tu vehículo?
AXA Griñón.
¿Tienes una gotera en casa?
No lo dudes, AXA Griñón.
En AXA Griñón nos preocupamos de tu tranquilidad.
Llámanos al 918149780 o ven a visitarnos a nuestras oficinas en la calle Mayor, 112 de Griñón.
AXA, reinventamos lo seguro.
Escucha Clarines y Timbales en nuestra web todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde. Puedes hacerlo también a través de nuestro podcast en iVoox, iTunes y Google Podcasts.
Devuélveme los zapatos que olvidé bajo tu cama y aquel beso en los lavabos donde me robaste el alma. Unos días me encuentro perdido, los otros los paso contigo. Me encanta tenerte conmigo cuando siento que te necesito. Qué bueno que es tenerte, qué bueno fue conocerte. Qué bueno que es sentir que te tengo para ahora y para siempre. Y qué bueno volar.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Clarines y Timbales. Bienvenidos a vuestra cita taurina semanal, la de todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde aquí en clarinesytimbales.com. En las principales plataformas de podcast, en iVoox, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast. Y también interactuando en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Nuestro correo electrónico, nuestro buzón de correo siempre abierto, radioclarinesytimbales@gmail.com. Y el teléfono del programa 611-063-238.
Qué bueno que viniste cuando viniste.
Este teléfono ya grabarlo en vuestras agendas, 611-063-238. Nos grabáis como clarines y timbales y en cualquier momento, en cualquier situación que os recuerde o queréis realizar alguna sugerencia, alguna idea, pues aquí nos lo hacéis llegar a través de notas de WhatsApp y aquí en el programa lo emitiremos. Lo debatiremos. Último programa de 2021, este que hace 15 de diciembre, y conmigo se encuentra Samuel Novoa. Samuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a través del hilo telefónico, Fernando Sánchez. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues encarrilamos este último de 2021. Decía yo que bueno, ha sido muy importante para nosotros, ya que hemos cumplido 10 años. Lo celebramos en ese programa especial del 15 de octubre con Tomás Rufo, nuestro torero toledano, promesa para 2022, que decía que va a ser una temporada muy ilusionante, muy expectante, con muchos matices que poco a poco iremos desgranando a partir del mes de enero. Ya a la vuelta de vacaciones estaremos con todos ustedes, como siempre, los miércoles, 8 de la tarde. Pero en este programa, en este último, queremos hacer un poco recordatorio de todo lo que ha ocurrido en los últimos días, en las últimas semanas. Un acontecimiento taurino tuvo lugar el pasado 3 de diciembre en la sede de la Asociación El Toro de Madrid, la asociación taurina que básicamente se engloba en el tendido 7 de la Plaza de Toros de Las Ventas, no necesariamente porque hay muchos socios fuera de ese tendido, pero era la primera vez que una figura del toreo de la talla de Morante de la Puebla accedía a estar presente en esos coloquios invernales que realizan. Y bueno, pues el resultado, quien lo haya escuchado, fue el que fue. Y aquí más o menos pues vamos a ir desgranando poco a poco lo que aconteció. Primeras impresiones de lo que fue, Samuel, Fernando, una figura del toreo dentro del núcleo duro de la afición de Madrid.
Hombre, yo creo que era la temporada para que Morante fuera, y lo digo porque quien no haya podido escuchar la tertulia está en internet y yo le invito a que lo haga porque estuvo sembrado, o sea, estuvo brillante. Fueron dos horas de tertulia con la afición del Toro de Madrid y en cada respuesta, algunas de ellas muy comprometidas, es que salió como delante del toro, ¿no? Salió con una torería y con una gracia, y es que porque este era el año para que Morante fuera, porque es que ¿qué le puedes reprochar este año a la temporada de Morante, ¿no? Que se ha tenido todo tipo de gestos, se ha cartelado con todas las ganaderías, ha ido a todas las plazas donde ha podido, se ha enfrentado a todos los compañeros del escalafón y ha estado brillante, ha sido pues el torero de la temporada. Si te pones a pensar que otro figura del toreo podría haber estado allí sentado delante de la afición de Madrid, ninguno, porque no hubiera podido aguantar muchos de los comentarios de que allí se cambió Morante, pues esta temporada era la temporada, ¿no?
De la talla de Morante es difícil que se siente un torero de esas características enfrente de la afición de Madrid. Obviamente era su temporada. El único pero que llegó tarde.
Bueno, pero eso es como las novias en la boda, ¿no? Hay que hacerse rogar, ¿no?
Fue una media hora más o menos, se achacó al tráfico. Y bueno, pues poco a poco le fueron preguntando los socios de esta asociación diferentes aspectos, ¿no? De su temporada, que como dice Samuel, pues se ha cartelado con lo que le han llamado, con lo que se le ha ofrecido, sin poner muchos peros a compañeros y obviamente a nada de ganaderías. Con la de Ana Romero en Calatayud, con los Galache en Salamanca, con los de Prieto de la Cal en el puerto de Santa María. Y bueno, su comparecencia en Madrid con la de Alcurrucén. El otro día yo hablaba con un aficionado y bueno, el lote de Ginés Marín, fíjate lo que es la suerte, que si le cae esa bolita en el sorteo a Morante, yo no sé de lo que estaríamos hablando, y yo no sé de lo que se estaría hablando en esa asociación, de lo que podría haber sido Morante en esa tarde. Se le achacó que llevaba 4 años sin venir a Madrid. Él habló de que fueron unos años realizándose la feria a través del bombo, luego post-bombo, ya la pandemia y ahora este 2021. De lo que también, Fernando, no sé si lo escuchaste, se habló de las escuelas taurinas y se habló de que, bueno, él no ha salido de las escuelas taurinas y es contrario a ellas. Yo creo que no tan radical como él, pero creo que sí que lleva parte de razón.
Sí, hombre, al final, pues eso, él es un tipo de torero con un corte que claramente no es torero de escuela, ¿no? Es un torero por de arte, es un torero de pellizco, es un torero de duende y eso, pues, al igual que la técnica sí se puede aprender, pues hay ciertas cosas que se nacen con ellas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, por sus características, su forma de torear, pues puso de manifiesto, ¿no? Que no es partidario de las escuelas. Pero bueno, lo hemos comentado en otras tertulias, ¿no? Al final hay que sacar toreros y bueno, y las escuelas, pues evidentemente son una fuente de futuros toreros que de otra forma pues sería imposible que salieran, ¿no?
Y luego, por otra parte, que se quedó como titular en varias noticias de portales taurinos, es ese cambio, ese posible cambio de la reglamentación de la suerte de varas con un nuevo diseño de la puya. Se está intentando poder introducir, y yo creo que lo está intentando poder introducir, y ese concurso de ganaderías de Jerez del año que viene...
Bueno, ya en Andalucía tienen una puya diferente a la de Madrid, ¿no? Y él participó, ¿no? Y colaboró con un estudio con el veterinario, con Julio Fernández, donde hacían varias propuestas para la modernización y la mejora del espectáculo. Y una de ellas era la puya. Y Morante defendió de manera fehaciente el que, con la puya actual, él es un defensor de la suerte de varas, ¿no? Y él decía que a él le encanta que sus picadores... No entendía por qué a veces en el campo marcaban la suerte de manera tan estética y tan bonita, incluso ellos se adornaban con los sonidos del estribo y citando al toro, y luego llegaban a la plaza y no la ejecutaban así, y que con la puya actual, con el castigo que reciba el toro, es imposible darle dos o tres puyazos, ¿no?, por el derrame. Y la verdad es que los aficionados allí presentes muchos no lo entendieron, e incluso yo creo que para mí de manera equivocada. A mí me parece mucho más bonito que el toro vaya varias veces al caballo y ver esas arrancadas, a pegarle un puyazo, provocarle un derrame y una sangría tan fuerte que ya te lo cargues y ya no quedes toro para el último tercio, ¿no?
Sí, pero aquí ya entramos en verdadera tertulia. Yo pregunto a vosotros dos, ¿el toro de hoy está preparado para entrar más de dos veces al caballo? No lo digo porque sangre, sino porque realmente vaya el caballo a luchar.
Si la selección se hace en base a eso, debería.
Claro.
¿No? O sea, me refiero que si sus progenitores están seleccionados con el caballo, y yo creo que hoy en día todavía la gran mayoría de las ganaderías en su selección, en sus tientas, utilizan el caballo, debería tener ese comportamiento y esa acometividad y esa manera de ir a repetir al caballo. Ahora, el castigo tiene que ser medido, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, yo estoy con él de que no debe desangrar tanto el toro, porque obviamente es una pelea entre el toro y el caballo, y midiendo precisamente eso la bravura, pero cuando tú sangras bastante ya no vas otra vez. Si sangras menos, es posible que puedas ir otra vez a intentar vencerle. Pero yo no sé si con la selección actual, y hemos visto declaraciones de algunos ganaderos que ellos puntúan más la muleta que el caballo en sus tentaderos, vaya a sucederse tres o cuatro veces al caballo.
Yo creo ahí que ahí sí discrepo con Samuel. Yo creo que hoy en día sí que es cierto que, además, pues bueno, se está viendo y los propios involucrados, ¿no? Pues ganaderos de mucho renombre, pues han reconocido, ¿no?, que para ellos el tercio de vara, pues bueno, pues que es poco menos que un mero trámite, ¿no? E incluso creo que no hace tanto tiempo se llegó a plantear, ¿no?, incluso pues el tema de suprimirlo, y bueno, pues había gente que estaba que estaba a favor. Está claro que hoy en día mucha ganadería seleccionan para los 90 muletazos del último tercio y se fijan mucho menos pues en que esos animales pues cumplan en vara. Luego, por otro lado, pues también hace falta poner los toros, ¿no? Y lucirlos, porque yo creo que también en la gran mayoría de las corridas de toros novilladas que vemos, pues nos quedamos con las ganas de ver si realmente ese animal va a una, va a dos, va a tres, porque está claro que muchos con el primer encuentro ya está claro lo que van a hacer, pero hay otros que en el primer encuentro pelean y se nos priva, ¿no?, de poder seguir viendo esa pelea cuando el animal pues ha demostrado que sí tiene condición para poder ir una segunda o incluso una tercera vez, ¿no? Yo creo que en ese sentido, si lo que se propone va en pro de mejorar el espectáculo, y mejorar el espectáculo pues es hacer un tercio de vara mucho más lucido y mucho más vistoso, pues yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, en que se implementen estos cambios que se proponen.
Bueno, de luego ese fue el objetivo, ¿no?, que dijo Morante, el poder afianzar ese tercio de varas y realizar pues con ese lucimiento que debería de realizarse, porque para él, como dice Samuel, pues es una suerte muy bonita que ahora mismo pues no se tiene ese digamos esa importancia dentro de la lidia, y bueno, pues lo hace para bien. Yo digo, salvando las distancias, viendo el coloquio, le estaba viendo en directo, digo salvando la distancia para que no se rasguen las vestiduras los aficionados antiguos, pero aquella conferencia de Domingo Ortega en el Ateneo, que sentó cátedra con diferentes exposiciones, yo creo que Morante, con esto de la suerte de varas, con la dirección de los veterinarios en la lidia, bueno, mejor dicho, más que en la lidia, en los reconocimientos previos en las corridas de toros. La declaración de intenciones de lo que ha hecho esta temporada. La declaración de intenciones, o por lo menos lo que deja ahora mismo vislumbrar de lo que puede ser 2022, porque si este ha sido ese homenaje a Joselito con la de Prieto de la Cal en el puerto de Santa María, los Ana Romero, tal, los Galaches, que también el Vicente, el Encaste Martínez de Quintas en Navalcarnero, yo creo que 2022 va por las 100 corridas de Joselito en la temporada 19 y 19-20.
Lo ha dicho, o sea, le ha dicho.
Ah, que... ¿lo ha dicho ya?
Yo creo que sí, yo he leído ya por ahí algún comentario en ese sentido, ¿no? No, Fernando, ¿no has leído tú algo?
Sí, yo he leído también, no sé si hablaban de las 100 corridas, pero sí que se hablaba de un número importante, de 80, 90 corridas para la próxima temporada. Sí que hay algo por ahí en ese sentido también.
Incluso la propia tertulia dice que la temporada que viene no va a ser muy diferente a esta, o sea, que sí va a seguir...
Pero eso hablaba de los encastes, creo.
En cuanto a los encastes, pero o sea, que no ha sido una cosa anecdótica esta, y sino que él piensa que este es su camino, yo creo que de manera acertada, porque ahora es cuando Morante realmente está liderando el escalafón y está marcando, que es lo que le preguntaba una aficionada en la tertulia, ¿no? Si ahora piensa en no solo ser recordado como un buen torero, sino en pasar a la historia del toreo. Y, claro. Y Morante, con este tipo de temporada, yo creo que marca un antes y un después, y será recordado dentro, si lo continúa en el tiempo, de los toreros de esta época, después de José Tomás, el único que puede ser recordado para pasar a la historia del toreo como uno de los grandes, Morante, si sigue este camino, ¿no?
Claro, por eso decía que esta temporada ha sido con los encastes. La siguiente es con las actuaciones, porque le hemos visto que va a ir a Valdemorillo, le hemos visto dos en Olivenza, que por cierto, si Olivenza coincide con Illescas ese fin de semana,
no le perdemos.
Malas noticias para los aficionados illescanos. A no ser que se haga viernes por la tarde.
No tiene pinta, ¿no?
No tiene pinta, ¿no? Pero,
Lo que sí la rea Morante en la tertulia son varios palos a sus compañeros, ¿eh? cuando dice que en el puerto, cuando se acarteló con la de Prieto de la Cal, él no es muy de encerronas porque él ve que físicamente tiene limitaciones para torear seis toros, pero que claramente vio que ninguno de sus compañeros de las figuras le iban a seguir y por eso tiró para adelante. Y hablaba ahora de Valdemorillo, ¿no? Que ya estaban hablando de posibles retos para este año con ciertos encastes. Y él ya mismo también descartaba, como que veríamos a ver quién se atreve a torear con él, porque descarta que sus compañeros, claramente, los compañeros, los que están en el escalafón a su altura, claramente no le van a seguir y va a ser él solo el que va a seguir por esa línea. O sea que también, en cierto modo, achucha y arrea un poquito a sus,
sí,
compañeros.
De hecho, ya se empieza a escuchar también hablar, ¿no? De que ha pedido ya ciertas ganaderías para ciertas actuaciones. Y luego, pues al contrario de lo que estamos viendo con Antonio Ferrara, por ejemplo, pues también le preguntaban, ¿no?, por el tema de las encerronas, y dejó bastante claro que no entra en sus planes, pues eso, pues el hacer este tipo de gestos, pues de manera muy, muy frecuente, y menos en Madrid, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que la verdad es que deja ya con su temporada y con esta tertulia, que como dice Samuel, pues joder, yo creo que es el remate para dejar pues las espadas en todo lo alto de cara a la próxima temporada. Yo creo que para el aficionado pues se presenta un año interesantísimo con lo que puede hacer Morante, ¿no? O sea, que hasta estaremos atentos.
¿Sabe a quién se lo achaco yo más? A Roca Rey, que es el que tenía que haber salido y tenía que haber dicho, ¿dónde va Morante con la de Prieto de la Cal en Puerto Santa María? Yo también voy contigo.
Ya no quedan de esos, ¿eh?
Es joven, sí, es un torero joven. O sea, Juli, Manzanares, Pereira, yo no...
Joven, pero parece que acomodado. Y no solo acomodado, sino que Morante también lo dice en el inicio de la tertulia, que muchas veces yo creo que la culpa no la tienen ellos, sino sus entornos, ¿no? Porque cuando le preguntaban el motivo por el que había decidido esta temporada darle un giro y una vuelta y orientar la temporada de otra manera, él lo dice claramente, que es porque deja a Matilla. Lo dice. O sea, dice que si hubiera seguido con Matilla, él no hubiera hecho esta temporada, porque al final ellos ponen su carrera en manos del apoderado de turno, que les lleva por donde el camino de la comodidad y de las tardes y de la cuenta final de año. Y es cuando deja a Matilla y es libre, cuando él decide qué tipo de carrera quiere hacer o qué tipo de temporada o qué retos le suponen a él una motivación, ¿no? Entonces, Roca Rey, pues a lo mejor Roca Rey, a lo mejor, lo que tú dices, a lo mejor tú tienes algún arranque torero, pero luego tiene a su alrededor al apoderado de turno que le dice, no, que eso no te va a traer nada bueno, que fíjate, mira, en Sevilla lo que ganaste es poniéndote con Aguado, al final ni ganaste tú ni nada, tú ven que te voy a hacer yo un cartelito arreglado con uno por delante que no te va a estorbar y ese día vas a volver a salir tú por la puerta grande y al final, sí, torearán 30, 35, 40 tardes a la temporada, pero ya está, no han dicho nada, ¿no?
Sí, no, pero es que tú eso lo puedes tener, igual que Morantes, un torero que se pueda cartelar con este tipo de toros, porque en un momento dado que la tarde no resulte, como la del Puerto de Santa María, pues no tiene ese cuchillo de los periodistas como pueda tener otro torero. Pero Roca Rey creo que también tiene ese crédito por ser torero joven, de que si le sale mal en alguna tarde con él, y encima estando Morante en el cartel, pues creo que tampoco se le puede atribuir mucha crítica. Pero no, en ningún momento se le ha visto. Y en este 2021 tampoco se le ha visto. No fue a Madrid. Yo de las figuras es a quien más se lo achaco.
No se le ha visto. La verdad es que no se le... Ni en esta ni en la anterior, ¿no? O lo que se le ha visto, pues se le ha visto en un registro pues ya muy, muy machacado y muy trillado, ¿no? Pero bueno, también, pues eso. Sí que es verdad que evidentemente la temporada de Morante ha sido como ha sido. Y lo que pueda venir en el futuro, pues... tiene muy buena pinta, pero también es verdad que bueno, que a lo mejor lo que le estamos achacando a Roca Rey, Morante también lleva 20 años hasta esta temporada, ¿no? Que se ha decidido a... Y esta temporada ya empezada, porque el camino que llevaba pues su primera parte de temporada era el de todas las anteriores, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, claro que todos esperamos y deseamos que alguien le coja el guante y que tire del carro con él, ¿no? Pero tampoco olvidemos que Morante ha tardado 20 años en hacerlo.
Uh-huh. Sí, está claro también. de apoderados, la anécdota también de cuando la época de Rafael de Paula, ¿no?
La verdad es que contó anécdotas que estuvo gracioso, estuvo sensacional, ¿eh? Pegó cada muletazo, ¿no? Decía de Paula que Paula aprendió muchas cosas de él, pero que Paula era muy malo para los números.
De números no, no.
Y decía, tú eres malo, Samuel, Rafael.
¿Te los imaginas después de una tarde allí en
contando
el
hotel?
No, si es que lo decía, dice Rafael, ¿eh? Tú eres muy malo para los números, pero es que yo también, entonces dime a ver cómo tiramos para adelante con esto.
Y dice, decía que la única tarde buena fue la de la beneficencia en Madrid.
Sí.
Claro, como ha sido el último torero que toreó realmente para la beneficencia, y dice, esa fue la mejor tarde. No había que hacer números, claro. Pero en las otras sí que sí. Había ruina.
Sí, sí.
Por otro lado también, como somos, ¿no? En este mundillo también de lo primero que yo leí de la charla o de la tertulia al día siguiente fue que había gente ofendida por la forma en la que la gente se dirigía a Morante, ¿no? Que parece ser que no se le trató de usted ni de maestro ni de, y bueno, y hubo mucha gente que se ofendió, ¿no? O no lo vio, no
los
lo vio
ofendiditos
bien, ¿no?
Los ofendiditos, macho, sí, aquí. Claro. Yo creo que la gente que se relaje, que disfrute, que la tertulia estuvo sensacional, que yo creo que el que tuvo la suerte de asistir, yo creo que vivió algo que no va a olvidar, macho, ¿no?
Desde luego.
En lugar de quedarse, pues eso, con el fondo, ¿no? Y con, al final, lo que decía Diego, ¿no? Con el hecho de que una figura como Morante, pues sea capaz de abrirse, ¿no? Y en un foro que bueno, que a priori, pues no les... muy o no le ha sido en todos estos tiempos pues muy muy favorable, ¿no? Pues en lugar de eso, pues eso, nos quedamos con otras cosas que bueno, que al final son para mí son minucias, no van a ningún sitio.
Para mí también, yo cuando él si en algún momento se hubiera sentido ofendido y yo hubiera dicho en algún momento que me trataran de usted o cualquier otra manera, ¿vale? Pero yo le vi súper cómodo, súper relajado.
¿Y la que latizó al rosco?
Eso a un socio tan honorable de la asociación, pero bueno, yo creo que también ahí tenía parte de razón.
Eso es pegarle un trincherazo por abajo al rojo. Cuando habla el rojo, ¿no? Se queja de que sí, que en Madrid tuvo el gesto, ¿no? Y sacártelo con un toro, con el toro de Madrid y tal, pero que luego fue a verle
a
Colmenar Viejo y a no sé dónde.
Y Alcalá de Henares.
Y Alcalá, y que el toro era. Que el torero era muy chico, ¿no? Que eso no puede permitirse Morante. Luego, una vez que sale de Madrid, pues torearon el toro tan chico. Y al final Morante le dijo, dice, que cada plaza tiene su toro. Y al final, ¿sabes lo que tienes que hacer, Rojo? Dice, no salir de Madrid.
No salir de Madrid, está claro. Hasta aquí la tertulia de la Asociación del Toro de Madrid. Quien no lo haya escuchado, pues tiene tiempo de poder hacerlo a través de YouTube, a través de la página oficial de la Asociación del Toro de Madrid de Facebook.
Yo que nunca supe llegar a mi hora, hoy me quedé esperándote. Y aunque diga mi oculista que tengo muy mal la vista, hoy me quedé mirándote. Y pese a que el
y la temporada sigue, y la temporada ahora mismo taurina está al otro lado del Atlántico. Y el pasado domingo, en la México DF, pues tuvo lugar la alternativa de Diego San Román, y en el cartel estaban Silvetti, Morante y Antonio Ferrera. De Antonio Ferrera hemos visto un vídeo en las redes sociales, porque no sé, se emitía por televisión por cable, ¿no? Allí en México, pero aquí en España no tenía posibilidad, o alguna página web quizás.
Sí, había en internet, vamos, estamos en foros taurinos y demás, había gente compartiendo el enlace para verla y se pudo seguir por algún enlace desde aquí, ¿eh?
Y hemos visto pues la tauromaquia de Ferrera, que lo realizó también en esa encerrona que tuvo en Badajoz en el año de pandemia, en el año 20, en el que torea de capote, se sube al caballo de picar, realiza la suerte de varas, se baja, realiza el tercio de banderillas, y en el tercio de muleta y en la suerte de matar lo realiza de la manera que ahora acostumbra, desde muy lejos, de una distancia bastante considerable, entrando a matar sería, no sería el recibimiento, ¿no? Sería al encontramiento, ¿no?
Tú dices que fue a por Toledo por la espada.
Fue a por Toledo por la espada, porque desde que se ve la imagen, ¿desde dónde viene? Samuel, ¿tú qué es tu torero extremeño?
A mí me parece que estuvo sensacional. Pero sensacional. O sea, a mí me encantó. Me encantó, sobre todo, lo debatíamos en Twitter esta semana, ¿no? Y yo creo que la gente, lo mismo que decía Fernando antes con Morante, con el tuteo a Morante, yo creo que pasa un poquito ese símil con Ferrera, que la gente se queda con la anécdota y con la gestualidad y no realmente con lo importante del contenido, y es lo bien que toreó. O sea, templó el toro, tanto con el capote como la muleta. Hubo Verónica, hubo cambios de manos, hubo naturales al relentí.
O delantales.
Bueno, una mezcla entre Verónicas y delantales muy personales de Ferrera, pero con mucho temple. O sea, que sí, que luego se amanera demasiado, pero y quizás se pone demasiado barroco y ostentoso. Pero es que eso es Ferrera. Es que si no hiciera eso, pues sería Juan Ortega, ¿no? O sea, me refiero que el que va a ver a Ferrera va a ver a un torero que torea muy bien, con mucho gusto, y que luego es amanerado. Pues es amanerado, pero es que Ferrera, bendito Ferrera, ¿no?
Lo que pasa es que esta temporada, habiendo visto a Juan Ortega, a lo poco de Pablo Aguado hasta la lesión, a Diego Urdiales en Sevilla, a Morante en Sevilla, ver la toromaquia de Antonio Ferrera a mí me chirría.
¿Pero esto es riqueza o...?
No solo eso, Diego. Yo creo que también haber visto 18 encerronas de Ferrera en el año pasado, ¿no? A lo largo del año pasado. Yo creo que las cosas, pues bueno, cuando se van de medida, pues al final terminan un poco ya por chirriar y por cansar, porque pierden esa frescura, ¿no? Y pierden esa sorpresa que en su día se dio, ¿no? A mí, yo reconozco que a mí Ferrera en los dos últimos años, final del 19, a mí hubo tardes que me encantó, ¿no? Pero cuando pues lo que es la sorpresa lo conviertes en habitual todas las tardes, pues pierde un poco, ¿no?, ese gancho. Estando bien, yo creo que es un torero que hoy en día le viene muy bien a la tauromaquia, porque, como dice Samuel, es un torero diferente y solamente por eso merece estar, pues eso, anunciado en muchas tardes. Pero también yo creo que ya empieza a ser un poco, sobre todo, pues bueno, vimos en la México y ya se empieza a hablar de encerronas, ¿no? No hemos empezado este año, ya empezamos a escuchar, pues, encerronas de Ferrera, ¿no? Para Olivenza, ¿no?
Tú, Fernando, deberías estar escondido con Ferrera, porque por tu culpa me perdí la de Zaldón del Madrid, que esa te la tengo guardada, que aquí debatimos esa semana. Y yo tenía ganas de ir a ver a Ferrera con la de Zalduendo, que yo iba a ser un petardo, me quitasteis la ilusión y las ganas y me perdí la tarde triunfal de Ferrera. Entonces esa te la tengo ya guardada ahí en el debe. Pero hablando de las encerronas, es que dime tú ahora un torero del escalafón, solamente uno.
Pero que es que
tenga la capacidad, no, que tenga la capacidad, ya, pero hablando de encerrona, dime un torero, uno, que no sea Ferrera, que tenga la capacidad hoy en día para encerrarse con seis toros y darte una variedad capotera, en los quites, en las banderillas, incluso en la suerte suprema, matando al toro de diferente manera, y si hace falta subirse a picar. O sea, que te tenga entretenido dos horas y media con seis toros.
¿Pero qué te tienes que subir a picar?
Pues, ¿por qué no? Pues es un espectáculo, pero ¿qué hay de malo en que pique un toro?
Como dice Fernando, una vez en una encerrona, pero oye, siempre, o sea, si bueno, lo va a hacer.
Pero tuviste el bullicio que había en la plaza, es que aquello estaba para reventar, es que el ambiente, me refiero, desde la tele no percibimos lo que. O sea, estaba la plaza, o sea, es que hasta las banderillas. La gente gritaba ole en cada par de banderillas. O sea, aquello era una locura. Yo creo que fue un momento de... Y Ferrera es un torero muy pasional y es así. O sea, es que eso es Ferrera, es gasolina. Entonces yo supongo que en aquel momento de exaltación del arte y tal, pues
le salió del
Renault 6, pues le salió subirse encima del caballo y picar, ¿no?
No sé, como dice, que y la encerrona de bueno, si se confirman los carteles de Olivenza, encerrona de Victorino Martín, pues es que si tú ya lo realizas en México, ya lo hemos visto todos, ¿qué te prepara, qué se prepara el público para poder verte seis toros? ¿O cómo preparas
que
al
sí,
público?
Sí, como todo, si tú comes jamón todos los días del bueno, pues al final, claro, te acabas cansando, que sí, estoy
y,
de acuerdo.
Y después de verle en la feria de otoño final de esta temporada, matando siete, y no fueron ocho porque...
Olivenza no tiene focos, Olivenza no tiene luz artificial.
Había que cerrar.
pero claro, empiezan temprano.
No sé, a lo...
Le ponen en la matinal, mejor, le ponen en la del domingo de la mañana.
Escucha, pues si hacen eso y le ponen en la matinal, le da tiempo a llegar a Illescas por la tarde a otros seis. Para el milagro.
Ojo, pues ahora que estábamos hablando, podría ser uno de los candidatos, porque si...
Sí, pero con el R6 no llega, ¿eh?
No, no llega. Y ni con el tren tampoco.
ni el tren tampoco.
Se nota ya, Samuel, tú que sigues todas las carreras de los toreros extremeños, ¿se nota ya la mano de Cristina Sánchez en el apoderamiento o no?
Bueno, de momento la ha colocado bien, ¿no? Me refiero que Cristina Sánchez, de momento, como apoderada en la primera feria del año, que es la de Olivenza, ha colocado su novillera, ¿no?
Sí, sí.
Y ha colocado en una encerrona con seis toros a Ferrera. O sea que de momento no lo está haciendo bien. Vamos a ver cómo transcurre la temporada, pero de momento empieza fuerte.
Veremos a ver qué es lo que depara la tauromaquia de Antonio Ferrera. Pero es un torero que ahora mismo, ya en su ocaso, ¿no?, de su carrera, que querer imponer o realizar una nueva tauromaquia, pues bueno, chapo por él también, pero siempre, o la historia del toreo, siempre tiende a tener esa experiencia, ¿no?, para poder indagar en tu tauromaquia, ser más...
Sois unos arcaicos del inmovilismo, y cuando llega alguien innovador... que tiene capacidad para romper con lo establecido, para hacer algo nuevo, os molesta. Y luego exigís que os queréis divertir y os queréis... Pero luego sois...
Que yo repito, Samuel, que lo novedoso cuando lo haces 18 veces en la misma temporada deja de ser novedoso. Que es lo que pasa con Ferrera, ¿no? Novedosa la primera vez, hasta la segunda. Pero ya, más de eso, hostia, ya como que no es tan novedoso.
Pues veremos, a ver, 2022. Ahora os voy a poner una tesitura un poco difícil.
Si alguna vez te besé más de la cuenta, cuando yo cuento 50, tú le pones 20 más. Si me casé con tus besos oxidados por el humo del cigarro, fue porque yo soy igual. Si me volví un adicto en serte compañía, quizá con demasía, al parecer eres mi cruz. Aún me acuerdo todavía que decías que sin mí tú no eres tú.
Al hilo de esto, de Ferrera y 2022, decía yo en el sumario del programa, en la editorial, que bueno, pues se atisba de que se puede ser una temporada importante, si es cierto que nos deja la pandemia, que la situación sanitaria remita, se pueda dar una temporada como conocíamos en 2019. Esperemos empezar en Valencia, Castellón, Valencia, de manera con normalidad, por lo menos los carteles. Olivenza ya sí que se presenta este viernes y parece ser que tiene los mismos espectáculos que en esa temporada, en el año 19. Y de los carteles que puedan sucederse, de lo que ha venido siendo temporada 2021, todo lo que se ha realizado en los ruedos, tanto de ganaderías como de toreros, pues a ver si las negociaciones de los apoderados es fructífera y se pueden ver esos carteles que al aficionado requiere. Para vosotros, Samuel, un cartel que te mueva del asiento, ya no Madrid, porque a Madrid le tenemos aquí al lado, pero que puedas irte, qué sé yo...
No, a Madrid. Yo sueño con él.
¿Tú sueñas con un cartel en Madrid?
Sí, llevo una semana soñando con ello. Llevo una semana soñando con que nos va a tocar la lotería del programa.
Sí.
Y me voy a comprar una casa en Extremadura.
Sí.
Y luego llevo soñando a partir de tal con una puerta grande de Andrés Palacios. Entonces, me he imaginado que será en una tarde de verano...
Sí.
De estas corridas de encaste con una R-huelga que va a pegar un aldabonazo. Pero lo va a pinchar y no va a salir por la puerta grande.
¿Y se tira al público?
No, pero va a hacer méritos y va a entrar en un cartel de otoño con Emilio de Justo y Javier Cortés con una de Baltasar Iván. Y ahí va a reventar Madrid y en la feria de otoño va a salir Andrés Palacios por la puerta grande.
¿Emilio de Justo, Baltasar Iván en otoño?
Sí. Y Javier Cortés, ese cartel.
quiero ser fiel. Bueno, ese es el sueño de Samuel. Fernando, yo te iba a que algún cartel, bueno, yo decía Madrid está aquí al lado, pero alguno que te pueda llevar, pues, bueno, Valencia es que está cerca y a lo mejor la feria no es tal, pero Albacete, Huesca, ciudades en las que el toro sale un pelín, Logroño, uh-huh, o alguna otra plaza que a ti te apetezca, un cartel... Pues, que pueda sucederse, ¿eh? Que sea real.
Pues cartel... cartel como tal, yo quedarme con un cartel cerrado no diría ninguno, ¿no? Sí que es verdad que hay muchos toreros que pues mira, en esta temporada, ¿no? Y gracias lo que se ha podido organizar, ¿no? Copa Chenel y demás y otras, pues bueno, otros festejos fuera de las grandes ferias, pues la verdad es que hemos podido ver a muchos toreros que están en el ostracismo, ¿no? Y que dejan muy buenas sensaciones, pues para poderles ver de cara al año que viene si les dan cancha, ¿no? Evidentemente, pues siempre, pues los que estamos hablando en la última o dos últimas temporadas, pues me harían moverme, ¿no? Morante, Emilio de Justo, Juan Ortega, Diego Urdiales, Pablo Aguado. Pero luego hay otros muchos que también quizá pues me han despuntado este año y que merecerían que nos desplazásemos, ¿no? A verles allí donde fuesen anunciados, ¿no? Tuvimos el otro día en el programa Sergio Serrano, por ejemplo, ¿no? Han destacado este año pues Tomás Angulo, Adrián de Torres, Fernando Adrián, Jorge Isiega, Damián Castaño en Ceniciento, yo creo que fue una de las actuaciones para mí de las que más me han hecho sentir este año. Javier Cortés, como ha dicho Samuel, él dice que sueña con una puerta grande de Andrés Palacio. Yo creo que ese día va a haber doble puerta grande y Javier Cortés también va a salir a hombros, ¿no? Por supuesto, Tomás Rufo, yo creo que deja un ambientazo para el año que viene increíble. Y bueno, pues yo creo que hay un abanico importante de toreros a los cuales seguir durante esta temporada. David de Miranda, si le anuncian, pues también es un torero que yo creo que hay que verle.
Joder, Fernando, ha hecho una feria apetecible.
Se le ha quedado chico San Isidro.
Impresionante.
Yo ahí lo dejo, luego dirán que no hay toreros para hacer carteles, ni hay ganadería, ni hay...
Era lo que te iba a decir, luego dicen, no, es que eso, no hay toreros para poder conformar una feria, pero para poder conformar una feria, a la antigua usanza, ¿no? El figura, el torero veterano, el figura, y el torero joven. Y Fernando ha dicho que lo menos 7-8, para 7-8 tardes de toreros jóvenes, más las figuras que repiten... Pues más Ferrera para que vaya Samuel, y Finito, ¿no? Tipo esos toreros para abrir cartel, que si no luego las figuras no quieren...
Ya están para abrir cartel, el Juli y todos estos ya están para abrir cartel.
Sí, pero no quieren.
Ah, claro, no te jode.
Por eso quieren ese torero y por eso pues les gusta que sigan en activo.
Claro, que si el del medio ya pones el Juli, de ahí para arriba... Ya te tienes que ir a Frascuelo y Juan Mora, que no te van al paso al que van, no van a quedar, ¿no?
Yo fíjate que Samuel ha soñado, yo no he soñado, pero a mí me gustaría que José Tomás no hiciera la temporada de Morante, ni las 100 tardes, pero es que sí que tuviera más presencia en la temporada, ¿no? Que más allá de lo que se dice, ¿no? Y que Garzón acogió Almería y que podría ser una de sus plazas, pero hay muchas plazas que encajaría José Tomás en muchas tardes en las que podría entrar fuera de abono, que es lo que tampoco le gusta, ¿no? Que su corrida sea el sustento de un abono. Pero aquí tenemos Toledo, la corrida del Corpus, que ahí es donde podría venir.
Se le va a quedar pequeña la plaza de Toledo.
Bueno, a ver si es verdad, ¿no? A ver si es verdad.
Ah, y una que se me olvida.
Sí.
Sevilla le debe una puerta grande a Emilio de Justo. Esa espada.
¿Por qué se le debe? ¿Por qué se la debe?
La espada, porque.
Pero será el mismo, ¿no? No,
sí,
Sevilla.
Sí, hombre, no Sevilla. No, Sevilla estuvo entregada a Emilio de Justo, pero quedó ese pendiente de la temporada pasada. Y yo creo que esta temporada, otra vez con Vitorino, puede ser.
Pues nada más.
Pues claro. ya se oye por ahí también, ¿no? Que no pega Emilio de Justo en el cartel de Resurrección y que poco menos que dónde va, ¿no? A torear el.
No, tendrá difícil entrar en el cartel de Resurrección todavía Emilio de Justo, pero.
Pero ¿por qué no pega? ¿Tú crees que no pega?
No, sí, sí, ¿cómo no va a pegar? Pega perfectamente, pero bueno, siempre la gente más de Sevilla y Murube no lo puede decir, pues. Ahora mismo hay un cartel ahí de toreros sevillanos que quizá es la, ¿no? Es la joya de la corona, ¿no? Para Resurrección, ¿no?
Si atendemos a la temporada que ha sido en Sevilla, esta Feria de Abril y Feria de San Miguel junta, el cartel de Domingo Resurrección tenía que ser Urdiales, Morante, Emilio de Justo.
Fíjate qué cartel.
¿No? Son los tres triunfadores de Sevilla.
Claro, de lo que se habla de Sevilla es de Morante, Ortega y Aguado, ¿no?
Pero porque siempre Sevilla barre para Sevilla, pero aquí es lo que pasa en el ruedo, es lo que pasa en el ruedo.
Sin duda. No, sin duda. Claro que sí, hombre, sí.
No, ahí estoy con Emilio de Justo, ahí sí, estoy. Sí. Estás a un milímetro de abrir la puerta del príncipe que por la suerte de matar no lo haces. Joder, ¿no te vas a merecer el domingo de Resurrección, la tarde de Sevilla?
Pues este año la abre con la de Vitorino otra vez y para el 2023 ya va a Resurrección.
Joder. Otra vez, otra temporada más, hacer el esfuerzo, que tampoco, ¿no?
Lo hará, encantado.
Bueno, veremos a ver. Por último, que decía Samuel antes lo de la lotería de Navidad, la lotería de clarines y timbales, ese 16.520, ese 16 de mayo de 1920 que hemos querido conmemorar a Joselito el Gallo, cuando el torero, el mito, el que la edad de oro marcó una época, se hizo leyenda al morir en la plaza de toros de Talavera de la Reina, ese 16 de mayo de 1920. Y que está disponible en la administración número 1 de Yuncos, en Toledo. Para quien pueda acercarse, viva en la zona centro de nuestro país, puede hacerlo perfectamente a esta administración número 1, situada en la calle Real de Yuncos. Y para quien esté en la distancia, pues puede entrar en la página web, es www.elbombodelasuerte.es, pinchando en clarines y timbales, también a través de nuestra página web. Y lo pueden hacer, pueden adquirir los décimos y realizarlos de tres maneras diferentes. O bien, comprando el décimo y dejándolo en depósito a coste cero, y en el momento que toque, ojalá, y toque ese premio gordo, pueden retirarlo desde el día siguiente. O bien se lo pueden enviar a su domicilio ya con un coste de 7 euros. Bien, como digo, retirarlos en la propia administración también a un coste de 0 euros. ¿Cuánto te quita Hacienda, Samuel? ¿Cuánto te quita de los 400.000 euros?
No sé, el 20 o el 25%, ¿no?
25%.
Creo que eran de los 400.000 del décimo, creo que te quedas con 320. 80 se queda Perro Sánchez.
320.000, 640.000. 960.000 de Fernando. Sí, más o menos llegamos al millón de euros que decía Miguel Avellán, que va a ser más o menos el canon de las ventas.
Ostras, cállate, que ya si me entra el picorcillo, ya esta noche. Yo llevo dos décimos.
¿Dos décimos?
Sí, yo llevo dos. Siempre me tiene que tocar un poquito más.
El cabrón no va a hacer Fernando.
Yo llevo más de dos, igual me presento solo.
Es lo que te iba. Es lo que te iba a decir, digo, Fernando, este cabrón se presenta solo y hace un matilla en Valencia. ¿Eh?
Toda la lista de toreros que nombraba antes es porque ya he hablado yo con ellos. Ya los tengo yo.
El campo, te tienes que peinar el campo ahora.
Tengo buenos ojos en el campo.
Ah, bien.
Dice Morante que los veedores no valen para nada. Que ahí es el empresario el que elige los toros. El veedor va, echa cuatro fotos, se la enseña, que son muy bonitos y ya está.
Sí, verdad. Sí, verdad.
Ni los veedores ni los veterinarios. No valen ninguno para tomar por culo.
Pues quien quiera ese décimo de clarines y timbales, 16.520. Recuerden, 16.520. pueden entrar a través de nuestra página web clarinesitimbales.com y allí se redirige hacia la administración número 1 de Yuncos en Toledo para poder adquirir ese décimo. Pausa y seguimos.
Estás escuchando Clarines y Timbales, tu podcast taurino.
Déjanos tu opinión sobre la fiesta a través de una nota de voz en nuestro WhatsApp del programa 611-063-238. Emitiremos tu mensaje la próxima semana. Recuerda, 611-063-238. Visítanos en www.clarinesytimbales.com y podrás escuchar todos los audios del programa, los mejores momentos, visualizar los vídeos taurinos y leer nuestro blog de opinión. clarinesytimbales.com, tu web taurina.
Que hoy has traído tu música, Samuel, pero no debería de faltar Zetangana, no deberíamos de nuestros orígenes.
Los de gusta tocar aquí los ex, ¿no?
Siempre querido, una copita para brindar y otras dos para los dos.
Bueno, seguimos en Clarines y Timbales, seguimos en esta segunda parte del programa que, como siempre, realizamos las secciones habituales, como es la voz de la afición, que hoy tenemos... locución, esa nota de WhatsApp en ese teléfono del programa 611-063-238. Animamos a todos los aficionados en este 2022 que nos enviéis más nota de WhatsApp, porque la verdad que nos gusta que interactuéis con nosotros, porque este programa hecho por aficionados y por aficionados es para ustedes, para los aficionados. Tenemos también ese último callejón de Olivenza de este año 2021 y también último minuto de Ignacio Murube, en el que, como siempre, cada semana en 60 segundos nos intenta resumir la actualidad taurina. Allá vamos, con el minuto de Ignacio Murube.
Subir un listón que dejas altísimo nivel es complicado, pero Morante es Morante y siempre se le ve algo más cuando comienza una nueva temporada. Rumores de que quiere reverdecer tiempos en los que se superaban las 70 corridas de toros al año y nuevos encastes para él, para seguir dejando a los demás a muchos escalones por debajo en cuanto a capacidad. El de la Puebla del Río sigue liderando en solitario ese escalafón imaginario de la figura y marcándoles el terreno a mano firme. Aquí mando yo y sus señorías están muy lejos de, como poco, pisarme los talones. Toca ver cómo seguirá respondiendo en la temporada de la vuelta a la normalidad, bien entrecomillada esa palabra. Mientras tanto, y teniendo 2 años para reformar las estructuras de las ferias, en Valencia morirán viendo corridas de encaste Domecq. Por cierto, Sevilla ya busca al trío de ases que salgan a hacer el paseillo en la fecha más ilustre del toreo, como es Resurrección.
El callejón de Olivenza.
Mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero de verdad.
No jean, no fiesta.
La verdad es que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto.
En Clarines y Timbales.
Queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Ya que me encanta.
Callejón de Olivenza, Samuel.
Bueno, pues empiezan a salir carteles y anunciaba Cultoro las fechas de la feria de
Olivenza.
De Illescas, primero. una corrida de toros, otra de rejones, los días 5 y 6 de marzo del 2022 para la Feria del Milagro de Illescas. Así que bueno, la gente, los amigos que vayan cogiendo fecha, ¿sí? Porque ya por lo menos ese fin de semana sabemos que Illescas volverá a estar en el centro de la del panorama taurino, ¿no?
Lo que pasa es que sí, coincidiendo con el Ibenza, pues ya, ahí
es una putada.
Ahí compiten entre las dos a ver quién es el que está en el epicentro taurino. Sí que es verdad que lo que nos acostumbra más y menos siempre es alguna sorpresa, ¿no? La reaparición de Pepi Liria, Pepe Luis Vázquez. Veremos a ver qué es lo que hace este año con teniendo Olivenza de oponente. Corrida de toros y rejones, ¿no?
Corrida de toros y rejones, porque leíamos a Borja de Toros y Bravura. Los carteles de Olivenza serán una novillada en la que debutará la novillera Raquel Martín, apoderada por Cristina Sánchez, una corrida de toros de Núñez del Cubillo para Morante, Manzanares y Rocarrey, otra de Zalduendo para Morante, el Juli y Emilio de Justo, y la encerrona de Antonio Ferrera con Vitorino Martín.
Veremos si son oficiales. ¿Estás el 17 de diciembre? ¿Estás este viernes en la presentación? ¿Estás presente? ¿Te han invitado o no?
No, todavía no tengo vacaciones. Estoy currando, estoy aquí en el exilio todavía.
¿Si lo presenta tu amigo Roberto Gómez?
Ya, pero... Yo, por desgracia, no vivo en Extremadura ni en Badajoz. Estoy aquí en Illescas y exiliado, macho. ¿Qué voy a hacer? Pero...
Pues te vas a perder la comida porque Roberto Gómez no va allí.
No, eso no va de... No va de...
Gañote Gómez, ¿no? Allí.
Gañote Man Gómez. Y escribía Melinco: el mundo del toreo da asco. Un ejemplo claro es la posible ausencia de Ginés Marín en Olivenza después de su actuación en Madrid. Otros años, cuando era apoderado por Coutinho, entraba sin tantos méritos como los de esta temporada. El ejemplo es claro de cómo funciona esto. Y la verdad es que sí, ¿no? Las repercusiones de la encerrona de Ferrera, pues tiene que otros toreros se quedan fuera. Y uno de los que claramente este año merecería estar en Olivenza es Ginés Marín después de esa tarde de Madrid, ¿no?
Pues sí. Fernando, que ha dicho un montón de toreros jóvenes, pues supongo que también reivindicará a Ginés Marín en Olivenza.
Hombre, pues sí, si no torea en Olivenza después
de aquello.
Después de aquello, pues mal vamos, ¿no?
Y esta semana hemos oído a la fundación pues argumentar, ¿no? Y rebatir eso de que los toros están subvencionados. Y quizás sí estén subvencionados, pero poniéndolo en comparación con otros espectáculo, ¿no? Leíamos en la
fundación diciendo que los toros están subvencionados.
No decía eso, pero decía que el cine español se hunde. El cine en 2018 recibió 109 millones de euros en ayudas públicas. Recauda en 2021 menos de 40 millones y no alcanza los 6 millones de espectadores. O sea que no, la cultura está subvencionada y el cine más que ninguna, ¿no? Entonces choca por eso ver a algunas actrices.
¿Pero como... que se critica ahí? ¿Que le da poco dinero las comunidades autónomas a la fundación?
Se critica que algunas podemonger como Leticia Dolera argumenten y lo único para rebatir la tauromaquia es que está subvencionada. O, por ejemplo, a Pop Music More, que escribía: la cultura debe ser subvencionada. Los paletos de pueblo, que como aún no les ha llegado la fibra óptica, tienen como único hobby irse a la plaza a ver cómo torturen un toro, no, a lo que respondía Mundo Choto. Fibra óptica 300 de Yastel, usados para decirte que me puedes comer los huevos debajo del culo. ¡Viva los pueblos y sus paletos!
Ya, sí, yo lo comprendo, que el cine está hiper subvencionado, pero que la fundación no debería hablar de subvención de los toros, ¿eh? Y menos este año.
No, si él no hablaba, lo ponía en contraposición para que veamos que la cultura, que hay que subvencionar la cultura, ¿no? Y los toros es parte de la cultura en España.
Ayudarla. No subvencionarla, ¿eh?
Ayudarla.
Al 100%.
Eso es. Sobre la actividad de este invierno, pues leamos en el perfil de Juan Ortega: Tarragona es tierra de grandes aficionados. Además, el relevo está más que asegurado. Y bueno, pues fotos del torero, que es lo que tiene que hacer en este invierno, pues dejarse ver por los coloquios y bueno, hacer a afición, ¿no? Otra noticia que salía, la del Gran Prix. ¿Lo has visto?
Lo de Ibai Llanos, sí.
Sí, parece que Ibai Llanos quiere junto a Ramón García recuperar el Gran Prix. Pero claro, nosotros teníamos la idea de lo que era el Grand Prix y
estaba esperando siempre a que saliera la vaquilla.
La vaquilla, ¿no? Pues leíamos en el perfil oficial del Grand Prix. En el Grand Prix 2022 tener la vaquilla es complicado por el maltrato animal, pero al final lo importante es el formato completo. Se puede hacer un Grand Prix sin vaquilla, pero sería un concurso más de pruebas. Quizás hay que entrar por ahí, no depende de mí. Los aficionados pues le reclamaban que si el Grand Prix sin vaquilla, ¿qué es?
¿Qué va a ser?
¿El parchís?
¿Qué va a ser eso? Ahí me ha decepcionado.
De hecho, el logo del Grand Prix...
Era el torillo, ¿no?
Es el torito, o sea, que no tiene ningún sentido un Grand Prix. Pero bueno, como estamos llenos de maricomplejines y de acojonados y al final nos dejamos vencer, pues otra batalla que se va perdiendo, ¿no?
Solo queda Vox.
Solo queda. Leíamos a Alfonso Ibarra. Las 10 plagas de Egipto juntas no son tan dañinas como la plaga de los toreadores. La figura del toreador, matador de toros, que insulta a su profesión intentando evitar la suerte suprema, cada vez más en auge, y lo peor es que piensan que lo hacen bien a la fiesta. La familia, la figura del toreador, que es el torero que no quiere ser matador, ¿no?
El toreador.
El toreador. El toreador, ese
que provoca los indultos.
El que provoca los indultos, eso es. Indultator o por ahí.
Teníamos que hacer una apuesta, a ver cuántos indultos va a haber en 2022.
Mira, el otro día Ferrera, tanto que atacas a Ferrera, el otro día hubo un momento en la tarde que se le pidió el indulto. Ya, y él cogió la espada.
En Toledo, y se la trajo a México.
Y se la trajo a México y le dio tiempo a matar el toro. Una encuesta muy interesante que puso esta semana el perfil de Pureza y Toros. La mejor mano izquierda, y daba dos opciones, el Cid o Talavante.
Hostias. Fernando que anda muy callado ahora últimamente.
El Cid.
Ya estamos.
Macho. Talavante.
Sí, claramente ganó Talavante, vamos.
Ah, ganó Talavante.
Hombre, pero vamos a ver, no hay duda, ¿no?
Joder, pues yo me he quedado un poco pensando, ¿eh?
¿Sí? Pues, ¿y tú, Fernando?
No hay mucho que pensar. La mejor mano izquierda de los últimos años, sin duda, es la de Manuel Jesús.
Un gran torero, pero en cuanto a la magia de esa mano izquierda, lo que le hace genuino y diferente, quizás es la mano izquierda de Talavante, ¿no?
Ya, pero es que todavía recuerdo la faena con la izquierda de a ese vitero en el río en la Feria de Otoño, que según estaba la plaza, según estaba la faena, si no le llega a pinchar a el Cid, ese toro,
yeah.
Ojo,
eran, no solo ese,
eran más de dos.
¿Cuántas tardes hubiese salido por la puerta grande el Cid si la espada le hubiera funcionado igual de bien que la mano izquierda?
Pues unas cuantas, ¿a que sí?
Pero es que todas las faenas estaban basadas en esa mano izquierda, por eso. Pero también recuerdo el del ventorrillo de Talavante en el centro del ruedo. Yo no hubiese tenido tan claro esa encuesta que dices tú que ha ganado.
No, fue ajustada, que fue un 45-55 a favor. O sea, que estuvo ajustado, no fue arrolladora la victoria de Talavante. Y luego, pues, buenas noticias. El torero Paco Ureña está de enhorabuena porque leíamos en el perfil el muletazo. Nace Cataleya, primogénita de Paco Ureña y Elena González. Así que bueno, de enhorabuena está el torero, desde aquí pues lo felicitamos. También estamos de enhorabuena porque... ¿A ti te gusta la Fórmula 1?
A Murube más.
Murubito es muy de Fórmula 1. No sé con quién iba.
¿Y siempre con Hamilton, ¿no?
Hamilton.
Yo creo que de Hamilton.
Pues aquí nos alegramos, igual que Mundo Choto. Venga, Lewis Hamilton, unos crudités y una hamburguesa vegana para celebrarles un campeonato. Y es que se declaró claramente... vegano y antitaurino, ¿no? Y animalista. Así que. Así que los enemigos de la fiesta son nuestros enemigos, así que se joda Lewis Hamilton. Y por último, la agrupación deportiva Parla. Este miércoles, en la previa del partido frente al Pozuelo, la agrupación deportiva Parla hará un acto de homenaje por sus recientes logros y títulos alcanzados en sus deportes a Vicente Yangüez Santana, Andrea Miguel Ezrán, Adrián Huertas del Olmo. Os esperamos para ovacionarles. Y ahí está el Chano, ¿no? Haciendo historia.
Allí estuvo el Chano, pues bueno, recibiendo ese homenaje y haciendo el saque de honor del partido, ¿no? La verdad es que es un asiduo al Municipal de Los Prados y la verdad es que es un ejemplo, ¿no? De superación, ¿no?
Lo que hace es...
Tiene tatuado el escudo del Parla.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, ya te digo que es de los fijos todos los domingos en el campo y bueno, pues la verdad es que...
¿Qué hace? ¿Taekwondo? Pues ¿Yodo? ¿O qué?
Karate.
Es karate en silla de ruedas, ¿no?
En silla de ruedas. Uh-huh. O sea, aquí nos alegramos de todos sus éxitos. Buena persona, el Chano. Y bueno, terminamos. Acaba prácticamente de salir Samuel. Que el sábado 18 de diciembre, de 11 a 1 y media y de 4 a 7, como siempre, la cita de la Asociación Juventud Taurina Española es a recogida de juguetes en la Plaza de Toros de las Ventas, en la Sala Bienvenida, esa Feria Solidaria 2021 de juguetes y de alimentos. Cada año lo realizan los jóvenes taurinos de España en la Plaza de Toros de las Ventas. Así que quien pueda y esté cerca de Madrid y pueda acercarse pues con un juguete, con un alimento, pues hay que ser solidario. Siempre el mundo del toro lo ha sido.
Y otra cosa, que luego esta semana abríamos el debate de Ferrera de las redes sociales y la gente también ha participado en el Twitter de... hablábamos sobre qué le parecía la actuación de Ferrera. Escribía Ángel Soria: Ferrera hace tiempo que es un torero fuera de la ortodoxia, hace lo que siente y le apetece por inspiración, a mí no me termina de gustar, pero desde luego es un torero que no sobra, salvo que le dé por la indultitis injustificada. O Rolando Téllez, que escribía: admirable que se le plante al toro, pero se le olvidó que la México es plaza de primera categoría, pasó a sus toros con un puyazo, debieron darle las orejas del público, que fue a quien toreó. O Marco Aurelio Delgado: es un pseudotorero que quiere sobresalir a base de romper todas las reglas y normas del toreo, no templa los toros, solo da trapazos a lo pendejo, rompe lo tradicional de la suerte a favor y amorcillar horrorosamente, y todavía lo premia. Pinche juez Villamelones.
Ese de allí,
Este es paisano,
Y Pureza Toros también dice que es un torero poseído por un espíritu indomable que le lleva a hacer en todo momento lo que siente. Y ese es el mayor gesto de verdad y de fidelidad con uno mismo, con la profesión y con el que paga. Con el que paga. Bueno, buena acogida de lo que ha sido Ferrera en la tertulia y de los aficionados que también pues han interactuado en las redes sociales, que nos gusta y nos encanta. Además de que nos envíen también, como digo, notas de WhatsApp. En esta semana ha sido Eugenio Manzano, de Crítica Taurina, quien nos ha dejado una nota de WhatsApp. Vamos a escucharlo.
Lucha de gigantes, convierte el aire en gas natural.
Morante, Curro y los otros. Lo que pasa aquí es que todo el mundo cree saber de toros, y saber de toros es muy difícil. Se lee poco el Cosío y mucho Lola. La otra noche, Morante de la Puebla hizo el paseillo en Madrid. Pasó por la sede del 7 y ofreció una tertulia mitin al torista. A mí me recordó un poco la sorna, la mili hecha y el cinismo quevediano a aquel Alfonso Guerra ochentero que, con su socialismo de pana y oro, daba el sermón chapa a los albañiles del sindicato. El Rosco, que es la España del destape en un cuadro de Goya, saca el asunto del trapío. Otro torista, con gesto de oncólogo, le hace un diagnóstico. A ver si me entiendes, matador, sobre el toreo de capa. Otro diserta sobre su éxito en las ventas. Tú aquí, y tal. Y así, todo. Pero a las beatas del mundillo les molesta más el continente que el contenido. O sea, les pica más el tuteo al gran maestro que las largas cambiadas que dio de boquilla. Y le terminan exigiendo gramática y protocolo a los chorbos y chorbas del 7 como si fuesen los carrozas de la RAE. Ya ves. Estas guerras ideológicas también las da la dehesa, que no solo tiene perros que ladran a la luna y ganaderos con títulos nobiliarios colgados junto a la pata del jamón. Pues Morante ha dicho que fue un placer no escuchar al 7. Sí, pero después nos ha ofrecido tabaco. El personal asiste a una España que ya no es la suya, aunque siga regalando esperpento vallenclanesco.
Deja de engañar. No quieras ocultar.